Hoy la intención es conocer más detalles de una petición que estaría realizando un grupo de organizaciones sociales en relación a que la Asamblea General del Poder Legislativo pueda transparentar el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este grupo de organizaciones sociales sostiene que históricamente la elección de los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha sido realizada en la interna del Poder Judicial, sin un claro y público conocimiento de quiénes son los candidatos, ni de quién los postula, ni cuáles son sus aptitudes. También denuncian las organizaciones sociales que no se conocen los motivos por los cuales se selecciona a un postulante y no se selecciona a otro. También critican que tradicionalmente, en la amplia mayoría de los casos, el candidato que resulta elegido como ministro de la Suprema Corte de la Justicia es un funcionario del Poder Judicial, cuando la ley en realidad permite ocupar este cargo a profesionales de otras áreas.
Por esta razón es que presentan, bueno, esta propuesta que en una primera instancia consiste en formar una comisión parlamentaria bicameral que recepcione los perfiles de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia y, en segundo lugar, que toda esa información y todo el proceso electivo de las autoridades del Poder Judicial pase a ser público y accesible a la población, que se evalúen oportunamente los méritos de cada propuesta para el cargo, que se escuche a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, de los operadores jurídicos calificados y de la sociedad civil organizada.
Sí, luego de cumplir con estas etapas, la propuesta pretende que la comisión elabore, esta comisión bicameral, elabore un informe final al respecto que sea evaluado por la Asamblea General allí en el Parlamento Nacional. Pero para conocer este planteo, esta propuesta, estamos en comunicación telefónica con Marina Morelli, integrante del colectivo Mujer Ahora, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. ¿Qué tal, Marina?
Bien, un gusto estar con ustedes, que además se hicieron eco de esta propuesta ya por el 2013, ¿no? Cuando recién estábamos arrancando.
Es verdad, algo estuvimos hablando en aquel momento, ahora sale nuevamente a la luz. ¿Por qué, bueno, retomaron esta propuesta en este contexto? Y también contanos cuál es la situación actual en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que hace a este colectivo de organizaciones plantear algunas alternativas a ese proceso.
Bueno, voy a tratar de resumirlo. Nosotros en realidad no retomamos, sino que continuamos desde aquel entonces hasta ahora el trabajo. No es un trabajo fácil, porque las organizaciones sociales tenemos gran experiencia de incidencia y de encontrar canales de participación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Históricamente se ha dado eso luego de finalizada la dictadura cívico-militar. Sin embargo, no hemos hecho lo mismo con el Poder Judicial. Por lo tanto, a las internas de las organizaciones, transversalizar esta perspectiva que es jurídica no es fácil. Y nosotros desde aquel entonces hasta hoy estuvimos primero dando toda una etapa de trabajo interno con las organizaciones compañeras y otras organizaciones con las cuales no habíamos trabajado anteriormente desde Mujer Ahora, para contagiar el entusiasmo y la necesidad de empezar a trabajar, cosa que finalmente funcionó bastante bien. Nos dimos nosotros mismos espacios de discusión, de aporte, de ideas que tienen que ver con el Poder Judicial en general, ¿no? Con la mejora del sistema, porque el objetivo nuestro es ese. La cuestión es que desde el año 1907 a 2014, año 1907, donde efectivamente se instaló la Suprema Corte de Justicia, hasta el presente, el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se hace de principio a fin a espaldas de la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos comunes y las organizaciones, todos en general, no tenemos idea de por qué se elige a una persona en lugar de otra, ni siquiera sabemos si hay otras personas que hayan postulado para ese cargo. Porque sucede lo siguiente, el proceso parlamentario de designación de los ministros está claro. Lo regula la Constitución, es la Asamblea General por 2/3 de componentes. El tema es el proceso no de designación, sino de elección, que antecede a ese acto formal de designación. Cuando fuimos a buscar qué era lo que pasaba en ese proceso previo, tuvimos que investigar las actas, las versiones taquigráficas de las sesiones de la Asamblea General en las cuales se designaban los ministros, porque en principio nosotras creímos que ahí íbamos a encontrar los fundamentos, las diversas etapas del proceso que se habían seguido. Y en realidad no encontramos nada de eso. Encontramos que la designación de los ministros es una cuestión meramente formal, en la cual se llama a sesión de la Asamblea General porque se recibe la noticia de vacante. Posteriormente un legislador tira un nombre, el presidente de la Asamblea General llama a votación, levantan la mano, se da por aprobado el nombre. Inmediatamente después entra a la sala la persona designada, todo lo cual hace pensar que está ahí esperando en un cuartito.
Que ya sabe que lo van a aprobar, ¿no?
Sí, está, es fabuloso eso, porque entra enseguida. Eso es una cosa que nos impactó a nosotros, ¿no? El montaje de la cuestión es una cosa que realmente impacta. Uh-huh. Entra a sala la persona y presta juramento al cargo. Y ahí se termina la cuestión.
Bastante rápido el trámite.
Eso da cuenta de que hay una negociación política partidaria previa que permite llegar a la sesión de la Asamblea General con el nombre absolutamente negociado por todos los partidos que tienen representación parlamentaria, pero que desde el punto de vista del desarrollo democrático que ha alcanzado el Uruguay, deja mucho que desear, porque no es transparente. Porque además las decisiones de todas aquellas personas que ocupan cargos públicos selectivos y no electivos debe ser motivada. Motivada quiere decir que esos funcionarios no pueden guardarse para su fuero íntimo las razones, las argumentaciones de por qué se adopta una decisión, y sin embargo en este caso las decisiones no están siendo motivadas. No hay forma, consultando la documentación, de enterarnos de las razones ni del por qué se elige una persona en lugar de otra. Y eso creemos que tiene que cambiarse, que aparte es fundamental que se erradique esa práctica, porque es una práctica parlamentaria que no viene a tono, sobre todo tomando en consideración que se está hablando de la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial.
Claro, y eso es como que previamente tiene como un vacío, digamos, ¿no? O sea, previo a la designación aparece como un vacío de cómo se eligió a esa persona.
Sí, no es un vacío. Yo diría que es un gran abismo, claro. un tanto oscuro para la época en que vivimos, porque el futuro de una patria no se puede negociar entre unos pocos, ¿no? Claro. Y esas autoridades de ese máximo órgano del Poder Judicial, a veces existe en el imaginario colectivo la idea de que en el Poder Judicial solo se dictan sentencias cuando hay conflictos entre partes. Sin embargo, no es así. Por excelencia, el Poder Judicial es el poder del Estado que diseña, que aplica y que evalúa las políticas públicas en materia de justicia en este país. Por lo tanto, que el acto de designación, el acto de elección de esas personas sea en forma transparente, con participación ciudadana, rindiendo cuentas de qué es lo que se hace, incluso dando la tranquilidad a la gente que la persona que se elige es la más capaz. De que esa persona tiene experticia, capacidad y propuestas para poder desempeñarse en el cargo, cosa que ahora tampoco sabemos porque ni siquiera tenemos los currículums a la vista. Claro, claro. Sí surgen los currículums en la página de la Suprema Corte, pero eso ya es luego que está el pescado vendido.
O sea, en el proceso de designación, en lo que es la previa a la selección de los candidatos, no hay como, digamos, una propuesta de diferentes candidatos donde públicamente se expresa cuáles son sus currículos, cuál es su carrera funcional, o cuáles son sus aptitudes, o por qué determinado sector político lo postula, sino que simplemente aparece un candidato allí y, bueno, nos enteramos por la televisión de cómo se votó y
que una vez que fue designado.
Digamos, también mencionaba que...
Pero pará un poquito, porque el abismo es tan grande que vos decís si lo propone un partido político. Nosotros en realidad, luego de haber estudiado todo este tema, no tenemos ninguna certeza si esas personas que fueron designadas las propuso el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, o incluso las mismas personas que aspiran a ocupar ese cargo se autocandidatearon y recorrieron los despachos del Poder Legislativo, porque no surge eso de la documentación.
O sea que desde la documentación que ustedes han analizado allí en el Parlamento, las sesiones, la transcripción taquigráfica, no queda claro de dónde salen los postulantes, quién propone esos nombres.
Exacto. Bien. Es grave, porque no sabemos de dónde salen, tampoco sabemos ante quién se presentaron. se presentaron ante un legislador en particular, ante los cabezas de lista, ante los jefes de las bancadas. No tenemos idea, porque eso no es transparente, eso los parlamentarios lo están guardando para sí.
Marina, ¿puede ser que en los próximos meses vayan a cambiar tres ministros de la Suprema Corte? ¿Cómo creen que se va a realizar este proceso?
Bueno, esa fue la razón por la cual nosotros decidimos plantear la petición en este mes. Confluyen varias normas de la Constitución, no solo lo que es el acto de designación, sino el tiempo que duran los ministros y ministras en el cargo, que ahí hay un cruce, porque son 10 años con alguna especificidad que marca la Constitución en cuanto a la posibilidad de reelección, y también a los 70 años otra norma dice que cesarán automáticamente. Cuando uno ve la realidad, la coyuntura actual en Uruguay hoy, confluyen como dos o tres normas constitucionales que provocan que desde ahora a junio del año 2015, esto es tan solo 8 meses, es nada, la composición mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia cambie. 3 de los 5 van a cesar en el cargo.
O sea que estamos...
hay 3 vacantes. Es una coyuntura muy especial. Nosotros hemos tratado de mirar para atrás cuándo fue otro momento en estos 107 años que se produjera, ¿no?, la confluencia de todas estas normas y provocara esto, y no encontramos. O sea, tenemos la oportunidad histórica, la tiene el Parlamento, de empezar a transparentar un proceso que ha sido muy oscuro. Y ahora la tienen porque tiene nada más y nada menos que 3 vacantes en 8 meses.
Bien. Contanos, Marina, la propuesta que ustedes están haciendo de formar esta comisión parlamentaria y tratar de hacer un poco más transparente todo el proceso. ¿En qué consta la propuesta que ustedes han venido elaborando en este tiempo?
El petitorio tiene que ver básicamente con lo que vos dijiste antes de darme la bienvenida. La formación de esa comisión, la posibilidad de que sea público todo lo que se maneje y que se reciba la opinión de operadores jurídicos calificados, de la academia, de la sociedad civil organizada, también de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, y sobre todo que se elabore un informe por parte de esa comisión, en la cual desde ya la Asamblea General se explicitan las razones de por qué se sugiere determinada cosa o quiénes presentaron objeción a determinada candidatura, como para que la Asamblea General pueda discutir el tema y realmente fundamentar. Nosotros lo que queremos es una sesión de la Asamblea General en la cual se fundamente las decisiones, ¿no? Claro. Con un proceso de elección que haya sido transparente y que obviamente se ejecuta previo a esa sesión.
Y muy importante lo que mencionabas de que actores del propio Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, incluso operadores jurídicos calificados y la propia sociedad civil puedan en esa comisión parlamentaria dar su parecer sobre los diferentes candidatos en diferentes sentidos. Bueno, eso es un punto importante en la propuesta que ustedes hacen.
Sí, nosotros creemos que viene a ser el va de suyo de la democracia, ¿no? Que en esto justo nos está faltando. Pero escuchar lo que tienen para aportar la gente que viene construyendo, ¿no?, y trabajando por las transformaciones en este país desde diversos ámbitos es primordial, sobre todo el tiempo de tomarse una resolución de este tipo. Porque no nos olvidemos que es tan inmerecido lo que hoy está pasando, no solo con la democracia, sino que se está minimizando una cuestión que es importante solo a una cosa chiquita de negociación política partidaria, chiquitita. Todo termina siendo una cuestión de negociación entre los representantes de los partidos políticos.
Es decir, que estamos dejando el gobierno de la justicia en manos de una negociación política dentro del Parlamento.
Y esas
para
son las cosas...
transcribirlo, ¿no?
Totalmente, y esas son las cosas que están muy buenas de que las organizaciones sociales nos creemos el espacio para discutir estos temas. Porque ¿qué es lo que escuchamos por ahí cada vez que hablamos del Poder Judicial, no?
Que es independiente.
De la política, sí. La independencia, se rajan las vestiduras, pero ojo, que la designación de las máximas autoridades está dependiendo de una negociación política. Que bueno, es lo que dispone la Constitución y está bien, la petición nuestra no pretende ninguna reforma legislativa ni promulgar nuevas leyes. Se basa justamente en las disposiciones actuales, pero bueno, que no quede tan reducido y tan a espaldas de la gente esa negociación partidaria, porque no es admisible por el desarrollo democrático de Uruguay. Hoy no es admisible. Quizás en otros tiempos alguien pudo justificar esto, pero no, creemos que no va más, definitivamente.
Bien, no es un problema tampoco de ahora el tema este de la poca transparencia en la designación de los ministros, ¿no? No es un tema reciente.
107 años. Exactamente 107 años. No hay partido político que se pueda excusar de no haber procedido de esta manera. Y en 107 años, un dato importante, solo fueron 76 personas las que ocuparon este cargo. De esas 76 personas, solo dos no provenían de la carrera judicial, porque la Constitución no te obliga a ser juez o fiscal para ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, sino que te exige tener 40 años, ser abogado, ser ciudadano de este país, etcétera. Solo dos no fueron jueces, lo que marca una especie de corporativismo casi absoluto, ¿no? Y la exclusión de personas que, pudiendo provenir de otros ámbitos, como de la academia, de las organizaciones sociales, de otros ámbitos que no tienen que ver al Poder Judicial, podrían contribuir con su conocimiento, con su experticia, a conducir esas políticas públicas en materia de justicia. Y sin embargo, de 76, solo han sido dos las que pudieron llegar. Y otra cosa importante es que del total de 76, solo tres mujeres fueron las que ocuparon el cargo. Lo que habla también de un poder judicial que anda de pantaloncitos, ¿no? De esas tres, una ni la contamos porque no fue por el procedimiento constitucional, porque fue en el último proceso de dictadura cívico-militar. Quiere decir que evidentemente cuando nosotros empezamos a ver más abajo la estructura judicial, tenemos muchas mujeres en cargos de poco poder y muchas, porque en 2013 había más del 60% del plantel de jueces, eran juezas. Y tienen, bueno, un tope ahí, grandes problemas para acceder a cargos de mayor poder, como sería ser ministra.
Bien. Contanos, Marina, ¿qué organizaciones sociales están participando de esta petición a la Asamblea General?
Bueno, no quiero...
Son muchas, me imagino.
Sí, ahí voy a no ser que me dé el tiempo de abrir un archivo en mi computadora, ahí voy a cometer algún error. Lo importante para mí es decirles que desde Mujer Ahora supimos, cuando comenzamos a trabajar esta idea, que nosotras necesitábamos más gente que la que nos había acompañado en la acción colectiva de petición ante la Suprema Corte de Justicia, que era nuestra experiencia de acciones colectivas que la hicimos en el 2012. Y sabíamos que era fundamental que se tratara de un proceso popular, de un proceso inclusivo, que estábamos pensando en obreros, en estudiantes, en la academia, en organizaciones sociales, en cooperativas, por lo tanto, el desafío fue enorme y nos sentimos muy felices porque esta petición, como peticionantes, está el PIT-CNT, hay gente de la Facultad de Derecho, el Grupo de Derecho y Género, de la UDELAR, tenemos a SERPAG, tenemos a Amnistía, tenemos a las compañeras de Cotidiano Mujer, tenemos a CAINFO, cuyo aporte ha sido fundamental en toda esta etapa, Mujeres de Paz, tenemos un espectro enorme de organizaciones sociales, algunas incluso con las que no habíamos trabajado antes, y creemos que es fundamental, porque esto no se acaba en la petición. Para mí es importante decirles que desde Mujer Ahora, y el año pasado cuando yo estuve ahí en el estudio, nosotros fuimos con otra propuesta de acción colectiva, que era ejercer nuestro derecho de proposición de candidatos y candidatas a ocupar este cargo, ¿no? Digamos que esto es lo que nos ha permitido los acuerdos entre las organizaciones sociales avanzar, pero esta es una práctica que se tiene que instalar y tiene que seguir, y no es algo que se haga una vez, sino que cada vez que se va a producir una vacante, haber que estar alerta. Bien. Y le vamos a dar seguimiento y esperamos que los parlamentarios comprendan de que hay cosas que ya no podrán seguir haciendo.
Bien, comentabas, Marina, que en un periodo de 8 meses se renuevan 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la primera renovación y en qué fecha más o menos está estimada que comience el proceso de esa renovación?
5 de noviembre y vos sabés que la apellido...
¿Ahora este 5 de noviembre?
El apellido no me animo a dártelo, a no ser que lo encuentre por acá, de cuál es que se va primero. Chalar Vecchio se va el 5 de noviembre de 2014, Ricardo Pérez Manrique se va el 17 de mayo del 2015 y Ruibal Pino el 6 de junio del 2015.
O sea que tenemos la primera designación ahora nomás, en unos días.
La Asamblea General tiene 90 días a partir de que se produce la vacante para proceder a la designación.
Bien. ¿Han tenido algún tipo de respaldo de algún sector político, teniendo en cuenta que estamos en un periodo electoral y que, bueno, han ingresado nuevos actores al Parlamento también y tal vez eso pueda generar que algún sector político se haya arrimado para consultar de qué se trata la propuesta o para dar su apoyo? ¿Han tenido algún tipo de respaldo político en la propuesta?
No hemos tenido ni respaldo político, ni hemos tenido contacto con sectores políticos, ni nada que se le parezca, ni antes de la propuesta, ni durante, ni luego de presentada. Nosotros en este trabajo de acciones colectivas tratamos de ser claras siempre, ¿no? Porque no, nos ha correspondido liderar estos procesos de Mujer Ahora, en que, bueno, lo nuestro no es política partidaria, sino que es política la más amplia acepción de la palabra. Bien. Tratamos de ejecutar los actos que corresponden de manera formal. Esta petición fue entrada, tenemos el sellito, la hora que se presentó, y lo que hemos decidido colectivamente es comenzar el proceso de incidencia luego de que quienes componen ahora la Asamblea General se proceda el cambio. Y vamos a estar atentos porque aparte tiene que estar en el orden del día de la próxima sesión, cuando acabe el receso. Nosotros creemos que eso se va a dar en febrero, por lo tanto es importante que lo entren en el orden del día, que resuelvan, todas son cosas que le tenemos que dar seguimiento y suponemos que nuestro contacto más que con sectores políticos va a ser ya con los parlamentarios y parlamentarias, ¿no? Porque bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nadie se puede excusar con que es la Asamblea General. En realidad, la Asamblea General se compone por senadores y diputados, por lo tanto, nuestro trabajo va a ser también con cada uno de ellos y ellas en particular, porque ellos y ellas son los que levantan la mano cuando llegan a la sesión.
Claro. Marina, contanos, ¿has recibido presiones o han recibido presiones de los colectivos por esta iniciativa?
¿Presiones como qué? Porque presiones recibimos todo el tiempo, porque bueno,
presiones de alguno...
a los demás no le gusta que uno quiera transformar la realidad, pero no sé, presiones de qué tipo, me decís tú.
¿Presiones de algún actor judicial o que no esté de acuerdo, o de algún sector político, como pidiendo que, bueno, que no vayan adelante con esta iniciativa? Me refiero a presiones, nada, digamos, tampoco muy muy grave, ¿no? Me imagino que no habrá pasado nada muy grave.
Sí, sí, no, por suerte no estamos ni en México ni en Guatemala y el precio de ser rebelde acá puede ser eso, alguna presión, alguna llamada telefónica y nada más. Nosotros en el colectivo sabemos cosas de pasillo y sabemos que hay personas que se inquietan con estas cosas, pero en realidad directamente no podemos calificar de presión nada.
Bien.
Nada.
¿Y quiénes son los que se inquietan por esto? ¿Actores judiciales, políticos?
Bueno, yo creo que en realidad el sistema político partidario a partir de esta propuesta ha quedado en evidencia, ¿no? De que hay cosas que se están haciendo y que no están buenos que se hagan. El sistema judicial también, por esa cuestión de corporativismo de la que hablamos, por esta cuestión de falta de transparencia de las personas que han, cómo han accedido a ese cargo las 76 personas que accedieron, y bueno... Nosotros estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que, más allá de lo que pueda haber sucedido o que suceda en el camino, si estamos convencidos, vamos a seguir juntos con la propuesta.
Bien, excelente, Marina. Te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana. Esperemos también estar en contacto más adelante cuando ya tengan un camino más resuelto y sobre todo, bueno, con todo lo que se viene de los cambios de los ministros.
Bueno, sabemos que contamos con ustedes y gracias por siempre estar, ¿no? Desde que se ocurren las ideas locas hasta que se llevan a cabo.
Gracias a ti, Marina. Estábamos hablando con Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora, bueno, haciendo referencia a la petición a la Asamblea General del Poder Legislativo para transparentar el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.